María Consuelo, ¿cómo va la situación de los habitantes del Bronx? Es cierto, la sensación que tiene la gente es que sacaron a la gente del Bronx, se hizo un operativo policial, pero se regaron los habitantes de calle por toda la ciudad.
Pues, Manuel, nosotros tenemos permanentemente unas caracterizaciones de parches y de cambuches, y lo que hemos visto es que las personas, los habitantes de calle, a pesar de tener la oportunidad y la atención por parte nuestra, de hecho nosotros en el operativo, o sea, la semana siguiente al 28 de mayo, que fue el operativo del Bronx, se atendieron 2.050 personas que venían del Bronx. Ahí, por supuesto, los niños fueron atendidos por el ICBF, los menores de 28 años por el IDIPRON y nosotros los mayores de 28 años. Lo que vemos, y esto también lo hemos trabajado con el secretario de Seguridad, es que en la medida en que se desplaza la distribución de la droga, pues también se desplazan los habitantes de calle. Y de la última caracterización vimos que ha habido un desplazamiento de parches y cambuchas a las localidades de Engativá, porque antes estaba concentrado el 45% en Mártires y Barrios Unidos. Y ahora se han desplazado hacia Kennedy, Engativá y Suba. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo? No desfallecer, seguir trabajando y seguir haciendo operativos integrales. No los podemos estar anunciando, porque el objetivo además de la Secretaría de Seguridad es poder desmantelar mafias, poder capturar personas de la mano de la Fiscalía y de la Policía. Entonces, si estamos anunciando dónde vamos a ir, pues no surte el resultado que nosotros queremos. Pero lo que sí les decimos nosotros es que todas las semanas estamos haciendo operativos, como se hicieron la semana pasada en San Bernardo, donde hicimos también en la Estanzuela, y seguirán más operativos para ver cómo desmantelamos este fenómeno.
Claro, pero la semana pasada, Manuel, no sé si usted se acuerda, hablábamos con un edil de la zona de Los Mártires y nos decía que están regalando la droga. Están regalando la droga en el centro de la ciudad, precisamente, me imagino yo, que para evitar que el habitante de calle se vaya. Hoy nos encontramos con que también están amenazando con quemar los establecimientos que están cerca al Bronx. O sea, es una situación bastante difícil que de pronto el ciudadano no entiende la labor de la Secretaría de Integración Social, ¿no?
No, y de hecho lo que hay es que entender la lógica de estas mafias. Ellos regalan la droga para que las personas se vuelvan esclavas de estas mafias y se vuelvan como un anillo de seguridad posterior al de los denominados sayayines. Entonces los sayayines están regalando la droga y regalan comida también, que fue lo que nos hicieron el día del operativo de la Plaza España, que afortunadamente logramos desmantelar y recomponer desde el punto de vista de la autoridad. Pero entonces ellos regalan la droga a cambio de qué, de que transporten droga a los centros estudiantiles y a cambio de que traigan jóvenes como esos nuevos adictos. Por eso es que todos los que tenemos hijos, todos los que nos interesa la infancia y que sabemos que los derechos de los niños y niñas prevalecen a los derechos de los demás, tenemos que pensar en medidas protectoras de los entornos escolares, de los entornos de recreación, de nuestros parques, porque no podemos estar a merced de que nuestros niños caigan como presas del consumo y del abuso de las drogas. Los niños cada vez están empezando a consumir más temprano, y esto es algo que en Bogotá no podemos seguir tolerando.
En el hay gente que dice, no estábamos preparados para albergar a todos sus habitantes. Yo aquí lo que entiendo es que los habitantes no están obligados a ir a los albergues.
No, claro, y de hecho lo hemos atendido todos los que han llegado, y tenemos una capacidad que podemos seguir atendiendo personas. O sea, todas las semanas estamos haciendo, lo que no podemos es obligarlos a que se queden, porque precisamente así lo plantea la Corte Constitucional. Entonces, con estas ideas novedosas que tenemos en materia de salud pública con la Secretaría de Salud, pues estamos pensando que lo vamos a lograr retenerlos un poco más voluntariamente, pero ellos tienen que decirnos que quieren estar con nosotros.
Claro.
En estos días la gente se preocupa por lo que está pasando en el Bronx, pero no solo el trabajo de la Secretaría se limita al Bronx.
Claro que no.
Exactamente. ¿Dónde más ¿Cómo están trabajando ustedes estos problemas de habitantes de calle?
Mire, nosotros tenemos 7 centros en Bogotá, más los centros de IDIPRON, que trabaja articuladamente con la Secretaría. Y ahí tenemos capacidad aproximadamente para 3.000 personas atendidas al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera. Personas que, como digo, voluntariamente tienen que decir, que expresar que quieren estar allí. Adicionalmente, nosotros tenemos unos equipos de personas que hacen un contacto en las zonas donde están los habitantes de calle, no en los centros. O sea, los centros se salen de sus, claro, de sus muros para atender a la gente en la calle y para tratar de persuadirlos. Esas personas son 150, solo dedicados a lo que nosotros hemos denominado la operación ¿Cómo está? Una operación de amistad, como decía el padre Javier de Nicoló.
¿Algunos de ellos ya fueron habitantes de calle?
Inclusive hay personas que dan su testimonio y que fueron habitantes de calle, que están recuperados desde hace muchos años y que les cuentan su propia experiencia. Y en estos centros, cuando los llevamos a los centros, les estamos planteando alternativas de capacitación, de deporte, de recreación, además para que manejen el síndrome de abstinencia y la ansiedad, porque es una la adicción es muy complicada, porque inmediatamente posterior a que ellos paran el consumo, pues manejan mucha ansiedad y un comportamiento que solo los expertos saben cómo manejarlo.
Doctora María Consuelo, hablemos ahora de los niños, porque porque sé que ese es una, eso es uno de los objetivos del alcalde Enrique Peñalosa. Para los niños, ¿qué es lo que está? Porque yo veo que él dice, yo quiero que los niños de Colombia, de Bogotá, sean felices. ¿Cuáles son los programas previstos por ustedes en esto, en los niños?
El alcalde Peñalosa siempre ha dicho, si ha de haber unos privilegiados en la sociedad, que sean los niños y las niñas. Y por eso nosotros, con la Secretaria de Educación y otros secretarios como el de Salud y la Secretaria de Cultura, hemos dicho desde el principio, nuestra prioridad es atender a los niños y niñas de Bogotá integralmente, o sea, que todos tengan sus derechos salvaguardados en nutrición, en salud, en vacunación, sus derechos de ciudadanía para que puedan tener un registro, para que puedan tener acceso a la educación, y por eso diseñamos la ruta integral de atención a la primera infancia. ¿Qué es la ruta integral de atención? Es que vamos a llegar a atender a los 230.000 niños entre 0 y 5 años más vulnerables en nuestra oferta de jardines infantiles, para que tengan la mejor atención y de más alta calidad. Por eso, de hecho, aprovecho para aclarar, por ejemplo, que teníamos unos jardines en esta semana que ya logramos abrir hoy, logramos abrir los jardines que estaban en proceso de adecuaciones físicas y técnicas, porque no podemos permitir que nuestros niños tengan
riesgo.
Ni riesgo, ni que tengan una atención de segunda y de tercera. Nuestros niños más vulnerables tienen que tener la mejor atención, como si estuvieran en jardines privados, y los jardines privados también deben subir los estándares. Entonces, ya hoy reabrimos, esa fue la noticia positiva con que empezamos la semana, ya están los niños nuevamente en los distintos jardines.
¿Cuántos jardines abrieron hoy?
20.
¿Y cuántos tiene el distrito?
Nosotros tenemos 432 jardines.
¿Qué cantidad?
Que manejamos directamente y en diferentes esquemas de operación. Pero es una oferta muy importante. O sea, es lograr pasar, además, en este plan de desarrollo, de 195.000 niños a 232.000. ¿Por qué, además? Porque es que lo que se plantea es que en la etapa más frágil, desde la gestación de un bebé hasta los 5 años, es donde el cerebro y las posibilidades de desarrollo de un ser humano son más frágiles y más importantes de atender.
¿No hay ningún riesgo en que la Secretaría de Integración Social se distraiga demasiado con el tema del bronce y el habitante de calle y de pronto descuide ese tema a los niños? Es un tema que el ciudadano podría preguntarse en este momento.
Pues, de hecho, el operativo que hicimos la semana pasada para reabrir los jardines incorporó gran parte del músculo de la Secretaría. pero no es solamente habitante de calle y niños. Recordemos que claro, también atendemos adultos, las personas mayores, atendemos las personas con discapacidad, claro. Y nuestro deber, además de tener los equipos especializados en que hagan su trabajo con cada una de las poblaciones, pues es garantizar que no desatendamos ningún frente.
Pero este tema los va a desgastar mucho, ¿no? Porque pues lo que usted decía ahorita, ¿no? Hacen un operativo en una cuadra y donde distribuyen droga, y luego la siguiente cuadra, va a ser un tema que los va a desgastar mucho.
Pero recordemos que estos habitantes de calle siempre han estado aquí. Bogotá, como les decía yo, habla de 10.000 en las cifras del 2011. Yo creo que es una oportunidad, como todos los retos se convierten en oportunidades para que como sociedad seamos corresponsables. Ya no veamos a estas personas en blanco y negro como las veíamos antes. Que a veces uno dice, ay, ahora veo habitantes de calle por todas partes. Eso también porque la conciencia ha aumentado en la ciudad a raíz del operativo del Bronx. Pero los habitantes de calle en el centro han estado siempre.
Siempre, siempre.
Entonces, tampoco podemos presumir que porque se hizo un operativo en contra de la delincuencia, que no fue contra ellos, fue contra los delincuentes y contra las mafias, y en protección de las poblaciones más vulnerables, entonces, pues ahora tengamos nosotros que pensar en que eso fue culpa del operativo del Bronx. Eso sí, tampoco podemos permitirlo.
Unos jardines infantiles, vuelvo al tema de los jardines infantiles, que fueron construidos en, ¿cómo era que llamaban? Como provisionales, como en campamentos. ¿Qué se va a hacer con eso?
Se llaman infraestructuras no convencionales.
Sí.
Ahí, lo primero es que los organismos de control han dado ya unos conceptos sobre la necesidad de que estas estructuras no convencionales tengan licencias de construcción y tengan como unos estudios más de fondo. En ese orden de ideas, pues nosotros estamos monitoreando lo que se hizo con mucho cuidado y garantizando que los niños tengan la mayor protección. Pero las nuevas construcciones, si queremos hacerlas con la mirada tradicional, queremos que sean construcciones de muy altos estándares técnicos.
¿Cuántos piensan reconstruir ustedes?
Vamos a construir 13 jardines con la ayuda de Dios y con el acompañamiento de la Secretaría de Hacienda. 13 jardines que nos van a significar aproximadamente capacidad adicional para 3.000 niños. Estos más los colegios de la Secretaría de Educación, que también tendrán zonas de primaria infancia. Entonces ahí vamos a tener una cobertura mucho mayor.
Ah, mire, es algo que yo no sabía. Los colegios, las sedes de los colegios públicos tendrán entonces también espacio para jardín infantil.
Claro. Entonces lo que hemos trabajado con la secretaria, con la doctora María Victoria Angulo, es que trabajemos conjuntamente en la ruta, que ellos nos den todo el acompañamiento pedagógico en los jardines, uh-huh. Y que nos dividamos las edades. Entonces, de cero, o sea, desde la gestación hasta 3.11, vamos a ser atendidos por la Secretaría de Integración. Los niños de 4 y 5 años van a ser atendidos por la Secretaría de Educación.
Qué bien.
Para reducir el traumatismo que les genera a los niños,
claro.
Lo que se denomina, lo que los pedagogos denominan las transiciones,
claro.
Que es como el cambio abrupto de un colegio chiquito a un colegio grande. Para decirlo en plata blanca, sí. Y que nos entiendan las personas y las mamás que nos están oyendo, y los papás, por supuesto. Entonces, en la medida en que nosotros, por ejemplo, los jardines, de una vez ya les generemos un espacio dentro del colegio grande, pues el niño ya se acostumbra a ir, claro. Con el hermanito mayor al colegio grande.
Y no solo en los colegios donde hay construcciones nuevas.
No, en todos los colegios. Todos los
va a haber zonas, exacto. Y adecuaciones de primera infancia.
Es lo que yo le decía, es algo que yo no había escuchado. ¿Y a partir de cuándo, secretaría?
Pues todos los que se empiecen a construir van a ser ya con zonas de primera infancia. Y estamos adecuando conjuntamente con la Secretaría de Educación durante todo este semestre para que ya a partir de enero los niños que tengan esas edades los atendamos respectivamente en integración o en educación.
Es que eso lo que dice la doctora María Consuelo es muy importante, porque el hermanito mayor va con el hermanito menor al jardín del colegio.
Y está pendiente,
sí.
Está pendiente, pero además le facilita a la mamá que se vayan en la ruta o que se vayan caminando, se quedan cerquita a los colegios. De hecho, el alcalde Enrique Peñalosa le ha prestado mucha atención a que las zonas donde más niños hay, porque eso también está medido. No podemos hacer los jardines y los colegios donde la población es población mayor, como podemos decir, le doy un ejemplo, la población de Teusaquillo es una población mayor, que estamos llegando a que hay muchos mayores de 60 años. En Bosa, en Kennedy, en Engativá tenemos más población de infantil. Entonces, ahí en esa franja occidental es donde tenemos que tener nuestros nuevos jardines y nuestros nuevos colegios.
Y antes de irnos, porque
se nos fue el tiempo,
pero es que es mucho tema. Únicamente sobre el adulto mayor, los programas del adulto mayor.
Qué bueno que me pregunta por eso, porque además entramos en el mes mayor, en el mes de las personas mayores y el envejecimiento. Tuve la oportunidad de reunirme la semana pasada, como ya me reuní hace un mes, con el Consejo de Sabios y Sabias. Como ustedes saben...
Ah, yo los conozco, he conocido,
señor,
a uno, sí.
El Consejo de Sabios y Sabias es ese grupo...
Yo no hago parte de ellos, pero ellos dos
no. No, yo hago así es porque no había escuchado del Consejo de Sabios y Sabias.
Las personas mayores, que conforme a la legislación distrital, representan a las personas mayores en las distintas localidades. Entonces ellos son los mayores,
de los mayores,
que están representados en las distintas localidades. Perfecto. Y se reúnen con la Secretaría de Integración periódicamente, inclusive quedamos en que van a sesionar en la Secretaría como ya han sesionado en estos meses. Y participativamente con ellos hicimos una agenda de actividades que estaremos anunciando próximamente con el señor alcalde, contando... qué actividades vamos a hacer en el marco de la celebración de la vejez y el envejecimiento, porque hay una cosa muy importante y yo quiero aprovechar la generosidad del tiempo que ustedes me dan diciendo que Bogotá se está envejeciendo.
Bogotá
para el año 2020 vamos a tener más de 1.100.000 personas mayores de 60 años. Entonces, tenemos que pensar en el envejecimiento como un proceso natural de vida, pero además con corresponsabilidad. Lo que uno come, el ejercicio que uno haga, el cuidado que tengamos con nuestro cuerpo, es lo que se va a ver en una vejez activa, digna y feliz. En la medida en que uno se cuide con los dulces, se cuide con la sal, va a tener menos enfermedades degenerativas. Entonces, adicionalmente, lo que queremos es mostrar en este mes de distintas actividades por las localidades con nuestros sabios y sabias, además el diálogo intergeneracional. ¿Por qué? Porque es que de lo que más padecen nuestros mayores es de soledad, de quedarse, de sentirse recluidos en un cuartico o en un centro solo para personas mayores. Tenemos que pensar en el diálogo entre jóvenes, mayores, niños, y por eso vamos a lanzar un programa, por ejemplo, para leer en voz alta en las distintas bibliotecas y en los distintos espacios, para que eso sirva de espacio recreativo, lúdico y cultural entre personas mayores y jóvenes.
Pues, doctora María Consuelo, cuente siempre con nuestro micrófono para contar esta historia, para esas campañas tan lindas, sobre todo, usted no sabía el de los sabios, yo los conocí en la veeduría distrital, que fui a un evento y me dijeron, vea, usted viene aquí entre los sabios, y yo no sabía, apenas supe, y no voy a decir hace años, sino hasta el año pasado sabía que existía.
Pero además es un nombre muy lindo, porque es que las culturas ancestrales siempre han tenido como sabios de la tribu a las personas mayores. Y es una cosa reciente discriminar a los mayores, sentir que son como muebles viejos, y lo digo con
respeto.
Con respeto y porque ellos mismos me lo han dicho.
Sí.
Ellos me dicen, es que nosotros no somos, nosotros seguimos siendo, nosotros seguimos contando. Y por eso el Consejo de Sabios y Sabias es un espacio, además de mucho aprendizaje. Yo lo disfruto muchísimo.
Sí, yo los conocí y me parecieron bellísimos. Pues sí, aquí se nos agotó el tiempo, doctora María Consuelo, muchas gracias por venir. Vamos a seguir muy pendientes de todo, de lo
muchas
que está
haciendo,
porque
Manuel,
es que es mucho trabajo, mucho trabajo, y la veo feliz, de verdad que la veo feliz.
Estoy dichosa. Como dicen en Valledupar, como mico en costurera.
Sí.
Pensaría que en las políticas trazadas por el alcalde Enrique Peñalosa, la secretaría es la de más responsabilidad en este momento, ¿no? O será la de mayor responsabilidad.
Pues por lo de los niños.
Tenemos, no, lo del adulto, lo del bronce, sí, es que es todo.
Tenemos un reto realmente muy bello, pero adicionalmente lo que queremos es comunicarlo, y se los agradecemos mucho, porque además en todo La responsabilidad es nuestra, pero la compartimos con las familias, la compartimos con la sociedad, la compartimos con los maestros. Por ejemplo, que nuestros niños no sean maltratados es algo que nosotros tenemos que permear al interior de las familias. Que nuestros viejos tengan un espacio para contar sus cuentos, para también es algo que en el marco de las familias cuidadoras y cuidadores tienen que abrir, que las personas con discapacidad puedan tener una inclusión real en la vida laboral y en la vida educativa, depende también de todo el entorno. Entonces, poder decir, hacemos este trabajo con todo el profesionalismo y con todo el amor, pero contamos con la participación de la ciudadanía, para nosotros es fundamental.
A ustedes muchas gracias, doctora María Consuelo, y muchas gracias a ustedes por su sintonía.